Tendría 5 o 6 años y hacía pocos días que había empezado el curso nuevo. Solo había tenido tiempo de estrenar un lápiz y la goma de borrar. En el aula todavía se notaban los rescoldos de un verano que ya parecía lejano. En la primera hora de clase tuvieron que escribir una redacción sobre las vacaciones. Carlitos recordó los días que había pasado con su familia en San Sebastián, pero sin entrar en muchos detalles, porque lo que él estaba esperando toda la mañana era la hora de dibujo. «Hoy vamos a dibujar una casa, la casa más bonita que podáis imaginar», dijo la maestra. Y ahí se vio que Carlitos tenía algo especial. Las casas dibujadas por sus compañeros de clase, con algunas variaciones, eran la misma casa. Una casa con ventanas en la fachada, a veces con macetas en el alféizar, con una puerta grande que daba a la calle, con tejados rojos que la mayoría de los niños remataban con una chimenea y su penacho de humo. Nada de eso aparecía en el cuaderno de Carlitos. Su dibujo era lo más parecido a un plano de arquitectura. Ayudándose con una regla, trazaba figuras geométricas que distribuían las distintas piezas de la estancia. Aquí ponía una alcoba, que a través de un pasillo se comunicaba con el comedor. Allí marcaba la cocina, la sala de estar y en un recodo el cuarto de baño. No se trataba de un delirio. Simplemente, Carlitos intentaba reproducir lo que cada tarde, cuando volvía del colegio, veía hacer a su padre en el tablero de dibujo. Observando cómo manejaba las plantillas y las plumas, se quedaba embelesado. Pero era ese brazo articulado, que los arquitectos llaman tecnígrafo, lo que le afianzaba en la idea de que su padre era un mago. Y años después, descubrió que algo de alquimia hay en un simple dibujo para que pueda convertirse en ladrillos, balcones y paredes, y más aún, que ese recinto puede acabar siendo la morada nuestra más íntima y cotidiana.
Dice el psicoanálisis que en el sueño nos servimos de las casas para representar el momento que estamos viviendo. La fachada es nuestra máscara. Las ventanas, nuestro afán de comunicarnos con los demás. El techo es nuestro pensamiento. En el sótano viven nuestro inconsciente y nuestros miedos. La cocina es el lugar de las transformaciones. La escalera, la unión de los diversos planos de nuestra psique. Una puerta abierta indica deseo. Una puerta cerrada, represión. Una habitación sin puertas muestra temor o falta de voluntad. Si soñamos que la casa se mueve, es que necesitamos un cambio profundo.
Y así fue como Carlitos supo que una casa puede ser el refugio de la memoria, el espacio del abrigo, el depósito de tesoros ocultos, la navegación de la intemperie, pero también el lugar del tedio y el hueco de la soledad. Y tanto derroche de vida podía recrearlo a partir de un simple dibujo en un papel. Entonces pensó que quizá también podría poner rostro y nombre a ese torrente de pasiones, y empezó a dibujar personajes dentro de las casas. Al principio, figuras que se parecían a las que veía en las viñetas de los tebeos que le compraban los domingos, o que se daban un aire a las enmarcadas en los museos que solía visitar con su padre. Eran soñadores asomados a una ventana, o alguien pasmado ante una puerta cerrada, el que guarda un secreto de alcoba, o el que busca una sombra de un tiempo anterior en un armario. Para entonces, Carlitos ya era el ciudadano Carlos López Hipólito. Pero aún le faltaba avanzar un paso más. Si el dibujo de una casa podía trasladarse a la realidad y convertirse en un edificio, ¿habría algún modo de que los personajes que dibujaba se pusieran en pie y cobraran vida? Y con ese deseo fue con el que un día Carlos Hipólito se subió a un escenario y comprendió que esa era la casa en la que llevaban años esperándolo. Y se quedó a vivir.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
Carlos Hipólito, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bonita presentación, por favor.
Aquí tengo una foto tuya, viendo de paseo con tu padre impecablemente trajeado, y tú con un tebeo debajo del brazo. Tenías 6 años, una foto preciosísima.
Sí, sí, bueno, tengo recuerdos maravillosos de esa época. Toda mi niñez fue estupenda, la verdad.
Qué bueno, porque luego después el mundo adulto es una recreación constante de la infancia. Yo al menos creo eso, no sé qué opinas tú.
Sí, por supuesto, eso es lo que esa etapa es la que nos convierte en lo que luego somos como adultos, ¿no? Y ahí es donde radican nuestras inseguridades, nuestras seguridades, nuestros miedos, nuestras certezas, en fin.
El caso es que el padre de Carlos Hipólito era arquitecto y en mayor o menor grado transmitió esa pasión a los hermanos. Tú además de arquitecto soñaste con ser actor, aunque lo primero que quisiste era ser médico, pero me han dicho que es que te tragaste una aguja hipodérmica.
Sí, yo muy chiquitín yo quería ser médico, entonces me regalaron un botiquín de estos de plástico con las cosas de los médicos, un estetoscopio, en fin. Y entonces un día, en esa época, cuando yo era pequeño, las inyecciones las venía a poner un practicante a casa. Y entonces el señor Narbona, que es como se llamaba el practicante que venía a nuestra casa, un día se dejó olvidada una aguja. Y esa aguja yo la cogí. Yo era muy chiquitín y yo la cogí y dije, ah, pues mira, para mi botiquín. Y entonces, como yo le veía a él que soplaba la aguja, pues yo quise hacer lo mismo, pero en vez de soplar hacia afuera, soplé hacia adentro y me la tragué.
¿Pero para morirte?
Imagínate qué horror, qué susto. Y me acuerdo que llegué, estaba mi padre, estaba dibujando precisamente en su tablero, y mi madre estaba leyendo un libro en un sillón, y yo me acerqué a los dos y les dije, me he tragado una aguja.
Pero
dije,
qué horror, bueno, ¿cómo
no
se
te
saca
preocupes,
eso?
Será una de estas de plástico y tal. Y dije, no, no, es en una de Narbona.
¿Y?
Entonces me cogieron en brazos y sin moverme mucho me llevaron a una casa de socorro y estuve ahí en observación durante bastante rato. Por suerte la aguja bajó muy derecha, no se torció en ningún momento ni se clavó en ningún sitio y salió por donde salen las cosas de nuestro cuerpo.
Vamos, para morirte absolutamente.
Pero
bueno, pero
susto,
lo de la arquitectura, en lo que se puso firme Carlitos hasta tercero, lo dejó, lo acabó dejando y en cambio se dio al teatro, y la que introdujo la afición al teatro en tu caso fue tu madre en casa.
Bueno, mis padres, los dos, eran muy aficionados al teatro, ¿eh? Y lo que pasa es que, claro, mi madre tenía más tiempo libre para podernos llevar al teatro nosotros. Y a mí me llevaron al teatro desde muy pequeño, la verdad. Yo soy el pequeño de 4 hermanos, tengo bastante diferencia de edad con mis hermanos mayores, y entonces, de alguna manera, fui un poco un niño un poco solo, ¿no? Y mi madre me llevaba mucho al teatro siendo muy pequeño. Me vi todas las funciones que se hacían en Madrid de teatro infantil. Luego, cuando fui siendo ya un adolescente, pues empecé a ver obras más de más calado, ¿no? Más de adultos. Y, por ejemplo, recuerdo perfectamente que cuando cumplí 15 años, una de las cosas que más ilusión me hizo es que, aparte del regalo que me tocó, que no me acuerdo cuál era, sí recuerdo que me llevaron a ver un Otelo al Teatro Español, fíjate tú.
Fíjate, ¿eh?
Y esto no quiere decir que yo fuera un niño repipi, ni un redicho, ni un repelente, ¿eh? Y lo que pasa es que el teatro en mi casa era, bueno, una cosa absolutamente...
Era la época de los Estudios 1 de Televisión Española, se veía mucho teatro por televisión, ¿te acuerdas?
Y en mi casa, claro que me acuerdo, y el día del Estudio 1, en mi casa se cenaba antes para toda la familia sentarnos a ver alrededor de la tele, a ver la obra de teatro que fuera.
Qué importante eso, ¿eh? Eso
sí,
ha hecho una generación entera, bueno, varias generaciones.
Ya lo creo. Eran buenísimos textos, con buenísimos actores, porque eran todos los mejores actores que estaban haciendo teatro en ese momento.
Sí.
Estaban ahí haciendo papeles y, bueno, aquello era una maravilla.
Una maravilla. Otro rito de los domingos por la mañana lo compartías conmigo, porque creo que tu padre efectivamente al salir de paseo te compraba un tebeo y luego te llevaba a ver un museo. O sea,
sí,
que realmente fueron muy ambiciosos en tu formación.
Sí. Sí, bueno, la verdad es que en mi casa, afortunadamente, pues la cultura estaba muy presente. Había muchos libros, había mucha música, había mucha poesía, porque en esa época había discos de poesía y en mi casa se ponían discos de poesía y
Sí.
nosotros los escuchábamos como el que
Sí,
escucha una melodía de una canción, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, bueno, pues afortunadamente eso les agradeceré siempre porque me educaron, yo creo que muy bien.
es la época en que Carlos Hipólito creció en el barrio de Chamberí de Madrid, barrio madrileñísimo. ¿Cómo era tu casa familiar? Porque como hemos oído en este comentario del comienzo de la entrevista en el que ponías voz a Carlos Alcántara en Cuéntame, existe un lazo muy fuerte entre las casas y el estado de ánimo y el carácter. ¿Qué es lo que
Sí.
recuerdas de tu casa? ¿Cuál era tu rincón favorito?
Pues recuerdo, mi casa era estupenda, era una casa bastante grande, uno de estos pisos grandes de Chamberí con un pasillo muy largo, con muchas habitaciones. Y bueno, la verdad es que había. Mira, mi padre, que como tú bien has contado, era arquitecto, me decía siempre, siempre lo comentaba, siempre él diseñó muchísimas casas, y siempre decía: en las casas hay que tener en cuenta siempre que tiene que haber sitio para esconderse. Es decir, para desaparecer un poco de la convivencia, ¿no? O sea, es decir, cuando en algún momento algo te harta, poder tener
Acabas
un
hasta
sitio
las
donde,
narices, qué
un
buena idea.
rinconcito donde no te vean a ti y tú no veas a nadie.
Oye,
Y en mi casa
donde
los
se ha
había, esos
visto esto
sitios.
mucho ha sido en el confinamiento, que había gente que
Sí,
no tenía este rinconcito y
ya.
casi se vuelve loca.
Pues claro, exacto. Fíjate, eso ha sido algo que ha hecho reflexionar a mucha gente y por eso está ahora cada vez más, hay cada vez más demanda de pisos grandes y bueno, no grandes, sino que tengan un desahogo, ¿no?
Bueno, ahora
Dentro de la
llevas tú
medida de
más
lo
de 20
posible de la
años
economía de
viviendo en
cada
el
uno,
campo, en
pues
Valdemorillo, en las afueras de Madrid. O sea, has cambiado
sí.
la ciudad por el campo, ¿y qué tal te va?
Hace tiempo, pues muy bien, mira, yo llevo 25 años viviendo en aquella casa, o no, creo que más, casi 30 ya. Y lo que pasa es que también terminé comprándome un piso en pequeño en Chamberí, en Madrid. O sea, he conseguido tener un piso en mi barrio antiguo.
¿Pero andas de uno a otro?
Pero estoy de uno a otro, pero vamos, vivimos más fuera, en el campo, porque afortunadamente el horario del teatro pues no es un horario de atascos grandes, y entonces las horas de entrar y salir de Madrid pues no son las horas más peliagudas, ¿no? Para el tráfico, con lo cual se va y se viene muy rápido.
¿Y vives mejor en el campo?
Pues sí, yo es que ya estoy acostumbrado y la verdad es que esto de dormir oyendo pajaritos, pues es una
Oh.
maravilla. Es decir, que no tienes que oír a los vecinos porque tenemos una casa que está aislada así un poco y la verdad es que es, bueno, es un privilegio
Un
enorme.
privilegio. Carlos Hipólito, me he enterado de que en tu casa tienes un montón de espejos, pero que curiosamente procuras no mirarte en ellos. Explícame eso.
No, mira, te lo explico. Mi padre también lo decía, él hacía mucha decoración de interior también, porque los arquitectos también diseñan los interiores, lógicamente, y muchas veces incluso para el tema decorativo y tal, pues les piden consejo. Y mi padre siempre decía que cuando tú quieres que en tu casa una pared desaparezca, lo que tienes que hacer es ponerle un espejo. Es decir, si tú pones un espejo, inmediatamente ya tienes reflejado otro mundo ahí y estás abriendo una ventana a posibles perspectivas de distintos ángulos de la habitación en la que estás. Y entonces muchas veces, en mi caso, los espejos los utilizo en mi casa, en mis dos casas, los utilizo como elementos para agrandar el espacio. Entonces están a veces colocados en lugares absurdos, porque están colocados a nivel del suelo, por ejemplo, o incluso por debajo de la cabeza, digamos, a nivel del torso y tal. Es decir, no son espejos para mirarte, no es una cuestión de coquetería, es una cuestión simplemente de abrir espacios y horizontes, ¿no?
Pues vamos a poner varios espejos esta mañana en torno a Carlos Hipólito para escudriñar los distintos ángulos de un actor que se declara multifacético. Esta es la imagen que nos devuelve el primero de los espejos.
Mi infancia transcurre en el seno de una familia acomodada en un pueblo de Castilla. Un día recibí un regalo inesperado de mi padre. Era un precioso álbum de cuero y 10 sobres con sellos variados de países tan exóticos como Tanzania o Nueva Zelanda. Era un niño peculiar. Para mí, el domingo era el cine. Me guardaba todos los programas que yo coleccionaba como si fueran tesoros. ¿Dónde coño está vuestra madre? ¡Tengo
Así
hambre!
suena Atención Oceanía, que es la obra que estrenaste la semana pasada en Madrid, que es muy especial porque trata el testamento vital del extraordinario director de teatro y de cine Gerardo Vera, que murió en la segunda ola del coronavirus, pero que año y medio antes empezó a escribir esta obra autobiográfica y que tenía claro desde el principio que tú tenías que ser el actor que la interpretara. ¿Por qué crees que te eligió Carlos Hipólito?
Pues mira, no lo sé, se lo pregunté montones de veces y él siempre me decía lo mismo, me decía, no hay otro. Bueno, pues él debió ver algo en mí que le gustaba a la hora de interpretar y eso le hizo pensar que era yo el adecuado para contar su historia, ¿no? Por otra parte, una historia absolutamente maravillosa, conmovedora, porque además Gerardo Vera en este monólogo que escribió no ha creado, o sea, no ha hecho un ejercicio de autobombo, de decir, miren los premios que he tenido, lo bien que me ha ido, tal. Él lo que cuenta es su historia como niño, o sea, su infancia, su adolescencia y su juventud. Y cuando cumple 30 años, el personaje, ahí se corta la historia. La historia está vehiculada fundamentalmente a través de la relación con su padre, que fue una relación complicada, de absoluta adoración cuando él era un niño, de un odio incontrolable cuando él fue adolescente por una serie de cosas que hizo su padre y que perjudicaron bastante a su familia, y después de un amor pleno a través de la comprensión y del perdón cuando el padre ya se hizo mayor. Entonces es una historia muy conmovedora, muy bonita, y es efectivamente la historia de Gerardo Vera, pero podría ser la historia de José Martínez, es decir, da igual, es una historia que nos puede tocar a cualquiera, ¿no?
Es tu primer monólogo, Carlos Hipólito, en 44 años de profesión.
Sí, pues fíjate, yo siempre me habían ofrecido algunos, y algunos muy bonitos. Lo que pasa es que yo siempre dije que no, porque a mí lo que más me gusta del escenario es estar con otro compañero y mirarme a la cara con él y que nos pasen cosas, ¿no? Lo que pasa es que, por un lado, la insistencia de Gerardo en que hiciera esto, y por otra parte, la belleza del propio texto, que desde la primera vez que lo leí me conmovió de una manera pero brutal, pues me decidió hacerlo, ¿no? Y fíjate que mi historia personal no tiene nada que ver con la de Gerardo. Mi familia no era así, ni yo era de un pueblo, porque él habla mucho de la infancia suya en el pueblo donde vivían. Él era, bueno, de una familia muy bien colocada y tal, muy bien situada, pero en un pueblo de Madrid, con lo que eso significaba y tal. Y la verdad es que, sin embargo, a mí hay muchas cosas de esta historia que me tocan mucho, como estoy comprobando desde hace una semana, como bien has dicho, que estrené aquí en El Matadero esto, que le pasa al público, porque la gente escucha la historia con una atención, se hacen unos silencios absolutamente, bueno, en fin, sobrecogedores, ¿no?
Qué interesante. Es que es
muy se ríen mucho en algunos momentos, se emocionan mucho en otros. Es muy bonito lo que está pasando, la verdad.
La obra se llama Oceanía porque Gerardo Vera, al que le encantaban los mapas, tenía ese continente en su imaginario como el lugar al que siempre quiso ir y, por cierto, nunca fue. ¿Cuál sería la Oceanía de Carlos Hipólito?
Pues no lo sé. No tengo así un lugar claro, pero siempre, o sea, ahí tengo una ilusión enorme por conocer Japón, que es un lugar al que habitualmente no se va, es decir, porque hay otros países y otros lugares que están más cerca y es más fácil ir, pero Japón es un lugar al que antes o después espero ir, porque me fascina su cultura, su paisaje, hay muchas cosas de ese país que me atraen.
Si te parece, podemos jugar como tú hacías con tu padre a los arquitectos. Con pequeños trazos vamos a dibujar distintos momentos que serían como los planos sonoros de las diferentes casas que has ido habitando a lo largo de tu carrera, sin orden cronológico. El primer plano podría ser este.
Gracias a Dios, el verano está a punto de acabar. ¿Cómo íbamos a esperar que las criadas se comportasen como si esto fuera una casa normal? Saben que no lo es. Nunca lo ha sido y nunca lo será.
Hombre, no. Ya nunca lo podrá ser, pero sí lo ha sido antes de que tú...
¿Desde que yo qué?
Gracias.
No.
El largo viaje hacia la noche, año 1988, Teatro Español, tu encuentro con el gran Alberto Closas.
Sí. Bueno, yo tengo un recuerdo extraordinario de esta obra. Fue, bueno, uno de los primeros personajes así potentes que hice, y Alberto Closas hacía de mi papá, y la verdad es que se convirtió en una especie de segundo padre para mí, porque luego en la vida tuvimos una relación estupenda y se comportaba como si fuera otro padre mío, porque conoció a mis padres, venían a mis estrenos y se encontraban a veces en los patios de butacas de los teatros donde yo actuaba. Y Alberto les decía a mis padres, ¿qué hijo tenemos? Y entonces, sí, y entonces yo vamos, siempre lo recuerdo con un cariño enorme, aprendí muchísimo de él, y fue un montaje que hizo Miguel Narros, que fue otro de mis maestros, y el señor Leighton, William Leighton, que también fue otro de mis maestros. Fue una experiencia maravillosa hace tanto tiempo, madre mía.
Qué impresionante. Vamos a recordar otra casa de estas que estamos recorriendo y que en este caso lleva el nombre de Shakespeare.
Dicen que va a haber sangre. La sangre llama a la sangre. Dicen que las piedras se mueven. Y que los árboles hablan como si quisieran delatar al asesino.
El terrible Macbeth. Carlos Hipólito ha hecho mucho teatro clásico, pero nos quedamos en este de Shakespeare, en esta función, porque hubo uno de esos momentos que solo se entienden si eres actor. Y es que un día de 1996, por la mañana falleció su madre y por la noche se subió al escenario, Carlos.
Sí, bueno, esa es una experiencia terrorífica porque... Bueno, a muchos que nos pasamos la vida encima de los escenarios, pues nos ocurre, porque al final todo lo bueno y lo malo que te pasa está vinculado con algún título, ¿no?, de alguna obra que has hecho. Y bueno, pues sí, yo tuve que hacer función el día que murió mi mamá, y tuve que hacer función el día que murió mi papá, y bueno, pues eso fueron momentos duros, pero bueno, se superan, porque al final... la vida sigue, y ellos, que fueron unos espectadores que siempre me acompañaron y siempre me apoyaron, pues yo creo que lo siguen haciendo desde donde estén.
Seguro, seguro. Hizo de nuevo Carlos Hipólito Macbeth en 2020, en una versión que precisamente dirigió Gerardo Vera. Allí coincidió en el reparto con su mujer, con Mapi Sagaseta. Habían trabajado previamente otras veces y se habían conocido antes en una zarzuela en la que ella era bailarina. Tienen una hija, Elisa, y eso merece que dibujemos otra casa también muy familiar. La inolvidable familia von Trapp de sonrisas y lágrimas. Allí fue la primera vez que te encontraste con tu hija en el escenario.
Sí,
Carlos.
Fue muy emocionante. Mira, cuando a mí me llamó Jaime Azpilicueta para decirme que quería que hiciera el capitán von Trapp en un montaje de teatro musical que querían hacer en la Gran Vía, de sonrisas y lágrimas, yo no me lo podía creer de la alegría que me dio, porque es que es una de las películas de mi infancia. Claro, yo, o sea, que me ofrecieran hacer de von Trapp me pareció un sueño. Y bueno, dio la casualidad de que los productores conocieron a mi mujer y a mi hija, claro, y entonces, como, bueno, pues mi hija les hizo gracia y tal, ella entonces tenía 10 años, y le preguntaron si cantaba, y ella dijo, pues sí, tal, así muy tímidamente. Entonces, ¿te gustaría hacer una prueba?, le dijeron, para trabajar con tu papá. Y claro, yo les dije, oye, antes de a la niña, preguntármelo a mí.
Preguntármelo a mí.
Pero bueno, una vez ya dicho, la niña, claro, tenía una ilusión enorme por hacer la prueba, hizo la prueba y le cogieron, porque ella canta muy bien, cantaba muy bien entonces, y sigue cantando muy bien hasta el punto de que ahora que tiene ya 19 años, es una de las protagonistas de Gris, el musical que está ahora en el Teatro Alcalá.
Mira,
en Madrid.
Mira.
Sí, sí. Así de, que bueno.
¿Y de actor, cantante? Perdona, sí, dime.
Sí, no, no, y te decía que, claro, para mí, encontrarme con mi hija en el escenario cuando tenía 10 años, que me venía y me daba una guitarra para que yo cantara el Edelweiss, me decía, toma, papá, y a mí me daba, claro, yo me derretía cada día, ¿no?, en ese escenario.
La verdad es que muchos no se imaginaban a Carlos Hipólito cantando, pero uh-huh. ha sido un recorrido que ha marcado otra de las facetas de su trabajo, ¿no? Lo llamó Mario Gas para hacer Folies, luego uh-huh. vinieron, pues, por supuesto, Sonrisas y Lágrimas, Billy Elliot, y de hecho es que llevaba años preparándose para el canto, para el baile, aunque siempre has dicho que odiabas tu voz.
Sí, fíjate, porque yo siempre quise tener una voz como la de Constantino Romero.
Claro. O la de Carlos Herrera.
Claro, por ejemplo, yo quería tener una voz azul marino, que yo le decía a Constantino, digo, es que tienes una voz azul marino. Yo escuchaba mi voz en grabaciones y tal, y me parecía horrible. Y fíjate tú por dónde, quién me iba a decir a mí que al final mi voz se iba a acabar convirtiendo en una voz conocida por ser el narrador de la serie Cuéntame, ¿no?
Sí, ahora
todo el mundo me dice, bueno, pues es que tu voz, qué bonita, tal, no sé qué. Y yo digo, fíjate, mira por dónde. La vida te da sorpresas, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, la pandemia pilló a Carlos Hipólito interpretando Copenhague, una obra en la que se hablaba del dilema ético que planteaban las bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. Y uh-huh. hoy que hablamos ya menos de pandemia, cuando empezábamos a levantar cabeza, volvemos a hablar de guerra y de armas nucleares. ¿Tú cómo vives esto?
Pues mira, supongo que con el mismo asombro, el mismo pavor y la misma incertidumbre que cualquiera, ¿no? Porque realmente estamos, es que ya dices que más puede pasar en 2 años, es decir, una pandemia, una guerra, un volcán, Danas, Filomenas, o sea, no sé, es que van a venir los extraterrestres el mes que viene.
Sí,
es
ese era el chiste, ¿no? Y luego el meteorito.
Claro, ahí está, es que, o sea que bueno, yo qué sé, pues con asombro y pensando que esta sociedad está loca, o sea, realmente no sé dónde vamos, francamente.
Carlos Hipólito, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa. Nunca mejor dicho, porque nos has recibido en las naves del Español, donde estás con Oceanía, se lo decimos sí. a los oyentes que quieran acercarse al matadero. Si venís a Madrid, uh-huh. desde Huelva, desde Barcelona, desde Valencia, están hasta el 24 de abril en el escenario. Y gracias por este paseo mañanero de domingo, que ojalá haya sido tan evocador como aquellos paseos de la mano de tu padre con el TVO nuevo bajo el brazo.
Muchas gracias a ti, ¿eh? Ha sido una maravilla de conversación y gracias por este trabajo tan bonito de guión que habéis hecho. Muchas gracias.
Carlos Hipólito, gracias y enhorabuena. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo
adiós.
Muy grande. Chao, chao. Wants to sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way, to sing through the night like a lark.